Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 나는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해, 그런 선호해. 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey! 그래 바로 너, hey! 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey! 그래 바로 너, hey! 지금부터 갈 때까지 가볼까? Go, 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 go!
오빤 강남 스타일. Gangnam Style, op, 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 oppan Gangnam Style. Gangnam Style, op, 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 oppan Gangnam Style.
Hey, sexy lady.
Op, 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 oppan Gangnam Style.
Hey, sexy lady.
Op, 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 op.
Pues ya me puedo morir en paz porque puse el Gangnam Style al aire. ¿Cuándo voy a encontrar otra justificación para hacer esto? Jamás en la vida, jamás de los jamases. Esperanzas, esperanzados, ¿cómo están? ¿Cómo durmieron? ¿Cómo les fue ayer con toda esa euforia de haber ganado? Medio de panzazo, la verdad. Sí, no, así que digan, ¿qué partidazo? Pues no, no fue. Pero, bueno, se disfruta y también pues se aprovecha todo este entorno, toda esta euforia, pues para unirse y festejar. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer en un país como el nuestro? Que cuando nos da por ahí alguna alegría, se tiene que aprovechar porque pues no es de diario. No es de diario, esperanzadas y esperanzados. Pero bueno, pues divertido estuvo. ¿Sí o no, Alondra? Dice Alondra que ella no sabe, que para ella fue exactamente lo mismo, que estaba dormida. Bueno, pues yo sí me eché todo el chisme. ¿Y dónde creen que acabé otra vez? En la Minerva. Ay, Dios. Qué cosa. Pero fue así como no queriendo, ¿eh? De repente nada más caminé. Y ya estaba en pues plena y glorieta, compartiendo otra vez mi espacio vital con muchas personas. En fin, Alondra Fernández de Alfaro en los controles, yo soy Aurora González de Mendoza, esto es Sala de Espera, y el 19 de junio del 2014, Felipe VI es proclamado nuevo rey de España ante las Cortes Generales. En 1978 se edita la tira cómica Garfield en Estados Unidos, creada por Gene Davis, y el 19 de junio de 1975 en Ciudad de México se inicia la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada este año con la finalidad de que coincidiera con el Año Internacional de la Mujer. Eso fue. La pregunta del día de hoy, esperanzas y esperanzados, es ¿qué motivo tienen para festejar? El que ustedes quieran. Escríbeme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, arroba la textoservidora. Y motivos hay muchísimos, incluso que ya se terminó la semana, que hoy es el Echoes, esperemos que no llueva, que el clima siga favoreciendo. ¿Qué otro motivo tenemos para festejar, Alondra? ¿Tu cumpleaños? No, ese ya pasó. Bueno, Todos los días cumples un año más, si lo quieres ver así. Motivos para festejar que casi llegamos al programa número 200 y vamos a rifar algo que los va a sorprender, de verdad. Váyanse anotando porque hay pocos boletos. No, no se crean. Para todo el que quiera participar, yo encantada, pero tenemos que pensar en esa dinámica, si vamos a decir qué es el premio o no. Es especial y fuera de serie, sin duda. Ahí sí que no hay falla. ¿Qué tipo de sorpresa será? ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos con las 5 buenas del día de hoy.
El mundo sigue en pie. Y sorprendentemente, no todo está mal. Así que sí, aquí van las 5 buenas noticias del día.
Guadalajara refuerza prevención ante lluvias y suma más de 9.000 acciones para reducir inundaciones. Ante el avance del temporal de lluvias 2026, el gobernador de Guadalajara intensificó las acciones preventivas para disminuir riesgos de inundación y proteger tanto la integridad de las personas como su patrimonio. De enero al 12 de junio, el municipio acumuló más de 9.000 acciones enfocadas en el mantenimiento y limpieza de infraestructura hidráulica y vial, bajo la premisa de que entre menos basura se acumula en calles, canales y cuerpos de captación, menores son las posibilidades de afectación por las lluvias. Como parte del operativo preventivo al temporal, también diversas coordinaciones de servicios públicos han intervenido canales, vasos reguladores, pasos a desnivel, vialidades y otros puntos identificados como críticos por riesgo de inundación. Y ya sabes, si ve el charco, pues ¿para qué arriesgarse? Mejor detenerse, esperarse ahí poquito a que baje las cosas, el agua, reflexionar, hacer una pausa, que decir sí paso y tómala, que cual que sí pasé, pero pasaste al taller. Terminaste así con tu pase para el taller, eso es lo único que... Esa es la sorpresa, el albur de esta temporada en las calles de nuestra ciudad. Mundial 2026, estas son las cifras de la fiesta por la victoria de México contra Corea en Guadalajara. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco registró una asistencia de más de 61.000 personas en el FIFA Fan Fest Festival Guadalajara y las plazas públicas aledañas en el Centro Histórico Tapatío, mientras que más de 45.000 personas se dieron cita para la justa deportiva en el Estadio Guadalajara, según las cifras oficiales. En el caso de la Plaza de las Américas, en el corazón del municipio de Zapopan, la afluencia fue de 15.000 personas, tampoco nada mal. Mientras que en Vibra, Jalisco, del Auditorio Benito Juárez, se reunieron otros 13.000 espectadores. Y aquí también, en el FanFest del Centro Cultural Universitario, pues hubo un lleno total. Y no solo ahí, como les decía, también las calles se volvieron una locura. Chapultepec, qué cosa, qué joya. Y luego pasó algo pues bastante peculiar, podríamos decirlo, único tal vez, que las personas se organizaron, ¿no? Como que todo el mundo sabía a dónde había que ir, o sea, a la Minerva, y tomaron Avenida Vallarta. Sí. O sea, la vía recreativa de ayer se puso muy peculiar. Se nos adelantó el sábado de noche, o ¿cómo se llama esta vía que hacen una vez al mes, nocturna? No se cuenta. Vaya peregrinación. Y bueno, todo el mundo ahí gritando, echando porras, carrilla también, que a los novios les gritaban beso, que hermano coreano, ya eres mexicano, pasó a la historia y se sustituyó por... Los coreanos hoy probaron un alimento mexicano, sí. Ganamos 1-0 y nos vamos a otra parte a festejar. Ahí ustedes acomódenle según la rima. No, de verdad que aunque no te guste y aunque reniegues y seas medio grumpy, terminas contagiado. Por lo menos riéndote, porque eso sí, qué ocurrentes somos. 3. Sheinbaum hablará con Felipe VI sobre pueblos originarios y la grandeza cultural de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que aprovechará la visita del rey Felipe de España la próxima semana para abordar la importancia de los pueblos originarios y la necesidad de reconocer la grandeza cultural mexicana anterior a la colonia. La mandataria confirmó en su conferencia de prensa diaria que el monarca español llegará a México la tarde del jueves 25 de junio en una escala breve antes de llegar a nuestra ciudad, donde al día siguiente pues el rey asistirá al tercer partido de la selección española en el Mundial contra Uruguay. Entonces, 26 de junio habrá partido, 25 la audiencia de Claudia Sheinbaum con el rey.
Patria. Porque patria se escribe con A de mujer.
Para shame. Esperemos que pues que lleguen al diálogo. Aunque, pues, no sé qué tan necesaria sea enfocar la conversación a un reclamo. Pero bueno. Allá ellos sabrán cómo la maneja uno, pues nomás se quema el chisme. 4. Inesperado. Y esta noticia yo creo que alegrará a muchos millennials porque Jim Carrey podría volver en una secuela de El Grinch. Universal e Imagine Entertainment están preparando una secuela de la cinta How the Grinch Stole Christmas, conocida simplemente como El Grinch en América Latina, y Jim Carrey está en negociaciones para retomar su icónico papel, informó The Hollywood Reporter. Ron Howard, quien dirigió la primera entrega, también estaría en conversaciones para ponerse al frente del proyecto, basado en un popular personaje de Dr. Seuss sobre una gruñona criatura que detesta la Navidad. La secuela aún no cuenta con título oficial. El guión correrá a cargo de Alec Berg, Jeff Schaefer y David Mendel, quienes también trabajaron juntos en la adaptación de The Cat in the Hat de Dr. Seuss, protagonizada por Mike Myers. Esa película es muy buena. La del gato, el sombrero en el gato. Dice Arando que ya no le gustó. A mí se me hizo muy simpática. Pero bueno, pues a lo mejor tenemos un poquito de suerte y el Grinch regresa a la pantalla grande. 5. Docentes del Quad aportan talento al cine animado mexicano. Los académicos Ricardo Niño Mora y Mario Ruiz, docentes de la Licenciatura en Artes Tecnológicas para la Interacción y Diseño del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño del Quad de la Universidad de Guadalajara, compartieron su experiencia en el desarrollo visual de BEM, un Lumer en Fuga, producción animada mexicana realizada por Chiltepín Studio. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, CanCine, la cinta se posicionó en el top 5 de asistencia a cines para películas mexicanas durante el fin de semana del 30 de abril al 3 de mayo del 2026, consolidando su impacto en la audiencia nacional. ¿Qué tal, eh? Y les recuerdo la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es su motivo para festejar? ¿Qué quieren festejar? ¿Qué quieren que les festejemos y que les aplaudamos? Cuéntanos el chisme. Escríbanos al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Escribe Jenny por Instagram, respondiendo a una historia que yo publiqué del guateque que había ayer en Chapultepec, y me pone, y siguen. Esto me lo escribió a las 2 de la mañana. ¿Qué onda? Ya que se vayan a dormir. ¿Quién sabe a qué hora se fueron a dormir ayer? Sí. Yo ahí, bajita la mano, no queriéndome desvelar, obviamente, porque tenía programa. Pero bueno, el trafical también cooperó. Me terminé durmiendo como a la 1:30. Ahora imagínense los que estaban entregados a semejante festejo. Bueno, esta canción que acabamos de escuchar es de Parasto Ahmadi, una cantante iraní que fue condenada a 74 latigazos por cantar sin velo en YouTube. La intérprete y 8 músicos de su equipo fueron acusados de difundir contenido inmoral y no podrán trabajar ni salir del país durante 2 años. Primero, ¿qué hizo? ¿O cómo violó la ley? Por interpretar sin hijab. Este velo que usan en la religión musulmana. Y además, otro delito es que en el video aparece con un vestido negro de tirantes, que en este país sería un vestido más y ya, ¿no? Pero a ojo de las autoridades de su país es gravísimo porque muestra los hombros, muestra los tobillos y es totalmente inmoral. El régimen iraní considera que una voz de mujer puede promover el pecado y excitar a los hombres. Háganme el favor. Ya sé que puede sonar a relato distópico, pero no lo es. De hecho, es la realidad de millones de mujeres y niñas en Irán, donde el Estado ejerce un estricto control sobre su cuerpo. Y de acuerdo a la ley, las mujeres tienen que comenzar a usar velo a partir de los 7 años. O sea, ni siquiera tienen una infancia libre de escoger, de colgarse lo que quieran, ¿no? Están obligadas contra su voluntad. Incluso, digo, también hay mujeres que se cubren el cabello de forma totalmente voluntaria y de acuerdo con eso y siguiendo su tradición, y está bien. Pero están obligadas en contra de su voluntad, la que quiera o no quiera, no importa, lo tienes que hacer, a cubrirse el pelo con un velo, y las que no lo hacen son consideradas como delincuentes por el Estado. De hecho, hay una policía de la moral iraní que vigila a toda la población femenina, que son 40 millones, entre mujeres y niñas, y los agentes conducen por toda la ciudad y tienen la facultad para dar alto a cualquier mujer y examinar su vestimenta, examinando detenidamente cuántos mechones de pelo tiene de fuera, la longitud de su pantalón o de lo que traiga y de su abrigo, y también la cantidad de maquillaje que lleva. ¡Qué fuerte! Sin duda, sí. El castigo por dejarse ver sin velo en público pueden ser detención, prisión, multa o latigazos. Todo eso por el delito de ejercer un derecho de ponerse lo que quieran. Así es, esperanzas y esperanzados. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos porque hoy es viernes de invitada y por aquí ya llegó una persona muy interesante a quien yo admiro mucho y quien nos estará platicando de temas como sociedad y tecnología. No le cambien, continuamos. Esto es Sala de Espera.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Yo soy el figlio della mia mamma. Tu sei un estroncio di merda e un filo di Troia in Venezia, 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 cia, cia, cia. Lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme un jersey a rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa.
Tenemos aquí en cabina a Tsiri Errejón, licenciada en Relaciones Internacionales en el CUCSH, Universitaria Leona Negra, y también se ha enfocado mucho en esta relación entre la sociedad y la tecnología. Tsiri colabora aquí en Radio Universidad en el programa de Audiocracia con Víctor Magaña. Sí, Vico, te estoy pedaleando otra vez la bicicleta, no importa quién te manda a tener tan buenos colaboradores. Y Tsiri viene hoy a platicarnos cómo encuentras este lazo entre pues, lo humano, por así decirlo, las humanidades, y lo tecnológico, lo que sería en serie, ¿no?
Platicamos. Hola, Aurora, buenos días. Bienvenida. Ya me tocó desmañanarme como a ti. Bueno, como bien dijiste, estudié Relaciones Internacionales, pero por ahí tuve la oportunidad de irme de intercambio a Silicon Valley. Digamos que esta cuna, esta meca de la tecnología, en donde me doy cuenta lo poco tocado que es la parte del desarrollo tecnológico, pero vista, pues ahora sí que desde la parte social. Porque mucho hablamos, sobre todo en Latinoamérica, como de gadgets, como de aplicaciones, como esta parte del consumo. Pero poco se habla del impacto que tienen ciertas innovaciones tecnológicas en nuestra vida cotidiana. Por ponerte un ejemplo, con internet logramos que las voces de las minorías se escucharan, ¿no?
Ajá.
Voces que nunca habíamos escuchado, como tal vez, bueno, grupos minoritarios, grupos de la comunidad, demás, ya tuvieran presencia en internet, pero a su vez nunca hemos estado tan polarizados como ahorita.
Sí, porque al final el algoritmo, pues tú lo educas, ¿no? Y te muestra lo que va acorde a tu manera de pensar.
Totalmente de acuerdo. Pero creo que cuando estas tecnologías se desarrollaron, nunca pensamos que esto se iba a dar así. O sea, recuerdo que antes se decía mucho de falta el acceso a la información. Pero ahora que hay demasiado...
Sobra el acceso a la información.
Es como de, oigan, no, creo que era pensamiento crítico lo que hacía falta.
Y es lo que hace falta también, ¿no? En estos tiempos, pensamiento crítico. Sí. Híjole, qué fuerte. Sí, sobra acceso a la información. Estamos infoxicados, ¿no? Como decían aquí en Metamorfosis, ¿sí? Porque ya desconectarse es un lujo.
Ay,
que
sí.
No todos se pueden dar. ¡Ojo!
Ah,
porque
sí.
Creemos a veces que con dejar el celular 2 horas o quitarle el sonido y ponerlo en reposo ya estamos haciendo nuestro acto de reconexión, pero también ya es algo voluntario, ¿no? Buscar esta, como esta evasión de la tecnología o esta, pues sí, este break.
Sí, ni siquiera es tan fácil, la verdad. Yo sí lo he intentado y...
¿Y no?
Y no.
Porque, ajá, o sea, traes el reloj y ya te está marcando. O la computadora, pues, te metes a revisar un mail y ya te llegó la notificación de WhatsApp, ¿no? O sea...
Y como esa parte de que ya no sabemos estar aburridos tampoco.
Exacto.
Sí.
Y Entonces, te vas a Silicon Valley, te das cuenta de lo importante que es como hacer este enlace entre lo social y lo tecnológico. ¿Y en qué momento Atsiri dice, voy a crear contenido padrísimo para que la sigan tocando estos temas?
Ay, pues te voy a ser sincera. Justo cuando me tocó esta parte de irme para allá, fue para... Bueno, fue en el marco de un intercambio de emprendimiento. Estaba muy padre precisamente por el lugar que era y las personas que me tocaron conocer. Pero también fue como esta parte entre más fuerte y más realista de toparme con las humanidades no tienen tanto espacio laboral, pero todo mundo andaba buscando un programador. La verdad es que en mi carrera ya me había dado cuenta que poco campo laboral había, entonces cuando veo esta oportunidad fue como, ok, intentemos hacer un cruce. La parte del contenido llega porque yo me meto como ya a laborar totalmente a tecnología. Eso lo aprendí de manera autodidacta y pues ahora sí que entré a la industria y me quedé y así aprendí. Pero sí me llegó como este vacío de que, ay, no, es que me gustaría conectar esto con las personas. Como esta parte de lo que estudié, cómo puedo ejercerlo de algún modo. Y mi barrera, digamos, más fácil de atravesar era como, ok, haré contenido a ver qué pasa. Pero la verdad tampoco, cuando empecé a hacer contenido tampoco fue tan definido todo. Creo que está padre como la parte del proceso creativo, de cómo vas definiendo tus temas y todo. Al inicio yo solamente quería abordar temas de desigualdad y sociología, pero gracias a que a su vez empecé a colaborar por acá con Víctor, como que dije, ¿y qué tal si ya empiezo ya a hacer este cruce entre una cosa y otra, pero ya en contenido?
Qué interesante y qué, pues, retador, ¿no? Porque, ¿cómo le haces tú para mantener cierta neutralidad en tus contenidos?
La verdad, yo pienso que nada es neutral.
¿No?
Que sí. Sí, si observas bien, creo que finalmente sí se puede notar la postura que tengo ante ciertas cosas. Pero lo que sí me gusta mucho hacer, como en la vida en general, es preguntar. Yo valoro muchísimo la curiosidad. Entonces creo que algo que trato de hacer en mi contenido es precisamente, te planteo un tema, pero me gusta más retarte a través de preguntas a que tú mismo...
Me lo replantes.
Sí.
Ya, generar ese pensamiento crítico.
No sé si puede hacer tanto, pero sí.
Bueno, echar ahí la semilla y ya sí. Lo que germine,
sí, eso sí.
Pues que germine y lo que no, pues hay que se quede enterrado. No, también eso es interesante cómo, pues cómo muchas veces ni siquiera reflexionamos qué es lo que estamos consumiendo.
Sí, luego la verdad, si te digo como, hey, ¿cuáles fueron los últimos 3 reels que viste? También uno no sabe a veces.
Ajá, exacto, porque pues es esto, ¿no? Esta sobreexposición que ya la verdad incluso cuesta un poco detenerse a terminar el reel. Si un video de 15 segundos, esperanzadas y esperanzados, fíjense, así, pongan atención, cada vez son menos los reels que decidimos llegar hasta el final.
No, sí, y justo sobre eso, por ejemplo, tengo reels que se vuelven súper virales, pero no sé, duran un minuto, pero realmente la retención puede ser de 15 segundos y ya con eso la gente tiene para compartirlo. Entonces, lo que suele pasar mucho... No sé si ubicas por ahí los ganchos que son como súper polémicos, estas frases del inicio como que dicen, ay, no sé, una afirmación como polémica, ¿no? Después la persona ya se pone a explicar en el resto del reel lo que quiso decir o por qué esto solo fue como para llamar la atención, pero ya tienes a la gente comentando, no, ¿cómo es posible que digas eso? Y
es como, a ver, señor, señora, termine.
Sí, hasta el final.
Ajá, y después opinamos, ¿no? O sea...
Sí, y luego la verdad, en ese sentido sí creo que es retador la parte del contenido porque es como, necesitas de algún modo sí tratar de profundizar lo suficiente en un tema dada la importancia social, pero a su vez simplificarlo de modo que la gente sí se quede lo más posible.
Claro, oye Atsiri, ¿y a ti te ha pasado encontrarte con el hate o con los haters? Así, comentarios que... pues son mala leche y los lees y dices, bueno, me tomo las cosas de quien vienen, pero bueno, al final también, pues de alguna forma pueden afectar, ¿no?
Ay, fíjate que afortunadamente no, mi comunidad hasta eso es muy sana, sobre todo en Instagram.
Ay, qué bueno.
Sí, y No, solo me ha tocado como que la gente se pelea entre ella, pero...
Sí, ¿no? Te echas el chisme, ahí, ¿no? Ahí resuélvanse. De que, pues sí.
No, sí, sí, sí está sí, muy sí. Cañón porque es como que de repente pasan días, o sea, como 8 días de que publiqué el video y la gente sigue como en el mismo hilo, la misma gente que inició la pelea sigue ahí.
Así que, oigan, no tenemos otra cosa más interesante que hacer. No hay que poner la ropa sí. O ver si las gallinas ya pusieron. En fin, pues son prioridades. Vamos a un corte, esperanzadas y esperanzados, pero no le cambien. Continuamos aquí platicando con Atsiri Errejón sobre tecnología, sociedad y temas varios.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas. Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Che cos'è l'amore? Chi vive al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo? Guaira la stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta? Alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare.
Oye, Atsiri, retomando esto de sociedad, forma de pensar, videos, información, que todo se distorsiona y viaja rapidísimo, me acuerdo de este caso muy reciente de 3 chicos que salen en El Ángel de la Independencia y toman una manta de las madres buscadoras para cubrirse de la lluvia, ¿no? De una forma cero educada, muy agresiva, muy prepotente, y se hacen virales, para mal, ¿no? Y entra como toda esta burbuja, esta oxigenación, donde distintos influencers o creadores de contenidos, pues... generan un video opinando sobre el tema y sobre esta acción. Y entonces la red, y esto ha pasado no solo con este caso, con muchos, ¿no? Se convierte como una especie de balón de fútbol, de tú, pero yo, pero está mal, pero es que así no son las cosas, que esto no se dice, que están jugando con este punto clave. En este caso se señaló que los chicos eran de la comunidad judía, y se abona como a este... pues tema social, ¿no? ¿Qué opinas tú de esta capacidad que tenemos como de replicar tan rápido y de contestar y de, pues como decías tú, participar, ¿no? Todos podemos participar.
Bueno, creo que en este caso en específico sí fue una acción bastante funable. Ahora sí que el debate sí se centró mucho en la parte de la religión o la comunidad a la que pertenecían, que eso también... creo que lo tenemos que enmarcar en el contexto social que ya llevamos viviendo bastantes años y esta información a la que hemos estado expuestos de la guerra entre Israel, bueno...
en Medio Oriente. Entre Israel y ya no sabemos qué.
Bueno, le voy a cambiar a genocidio, la verdad. Sí, a Palestina. Entonces creo que también esta parte que mencionas de que se abona a este discurso como de identificar a estas personas por la comunidad en base a todo lo que hemos llevado viendo que ha hecho Israel en Medio Oriente y como que meterlo a la sociedad, a la realidad social de México, creo que parece como que como individuos tratamos de encontrar la conexión entre un punto y otro, aunque no necesariamente lo tenga a raíz del punto único en común, que es esta parte de a qué comunidad pertenece una persona.
Ok.
Pero lo que sí me parece muy impresionante es esta parte de cómo a partir de que tú haces algo y te publican en redes, te ubican.
Sí, totalmente. Y cómo también al momento de tú estar en redes, renuncias de alguna forma a cierto anonimato, ¿no? Que, por ejemplo, acá el papá de uno de estos chicos es rabino.
Ah, sí.
Y encontraron la cuenta y le escribían y lo etiquetaban.
Y todavía subieron screenshots de las conversaciones con él y qué opinaba de las madres buscadoras. No sé si llegaste a ver eso.
Sí. Por sí. Ahí. Ajá.
Bueno, alguien le preguntó como de, hey, ¿tú fuiste el que hizo tal cosa con la manta? Y esta persona contestó, sí, y las madres buscadoras.
Son. Y, ajá. Sí. Pero justo eso, ¿no? O sea, ¿cómo las redes sociales pues nos pueden ayudar a construir nuestra identidad, pero también hacerla tan pública que ya ni siquiera nos pertenezca? Casi como un capítulo de Black Mirror.
Pero es que, ¿sabes qué? Creo que en casos como este ni siquiera necesitas tener redes sociales. O sea, tal cual con que alguien te grabe, prácticamente por andar en la calle y que alguien se le ocurra grabarte, ya renuncias como... renuncias involuntariamente a esta parte de la privacidad, y cualquier persona que diga como, hey, ¿me ayudas a encontrar a Mengana? Ya sea porque le gustaste, ya sea porque le pareció incorrecto algo que hiciste, ya te vuelves sujeto de debate. Y sobre esto mismo quisiera hablar como un poquito de las funas. Recuerdo que cuando empezó toda esta parte de denunciar abusos, empezó con el movimiento de Me Too. En qué año fue, no sé si 2012, algo así.
Según yo, el Me Too no fue en el 2012, fue hace como en el 2022, más o menos, okay. ¿No? Sí, como por la pandemia, según yo, por ahí. Pero bueno, no fue hace tanto, fue en el 2020.
Bueno, el caso en estos 20s. Es que cuando esta práctica comienza en internet, comienza de una manera que considero como muy legítima, de, bueno, las autoridades no nos hicieron caso respecto a estas denuncias de abuso sexual hacia tal director de Hollywood. Vamos a unirnos todas y por medio de redes levantar la voz. Finalmente sí se termina haciendo justicia, pero ¿qué pasa con esta parte de las denuncias en internet? Algo que comenzó de manera como tan legítima y organizada, ahorita se ha vuelto... cualquier cosa que tú hagas es motivo de funa. Como esta parte del escrutinio social tan intenso que ha provocado precisamente las redes. Y no creo que verdaderamente nadie tenga como, ahora sí que... trapitos que no puedan usar en contra de ellos, pero sí nos hemos vuelto como policías en este sentido del comportamiento social en redes específicamente.
Pues como muy moralinos, ¿no? Sí. De esto sí, esto no, sí, que yo creo que ahí también, digo, qué padre que tengamos libertad de expresión.
Pero tan,
sí. Pero, o sea, pues no ejercerla a lo bruto, ¿no? También... pues bajo cierto criterio, y no porque puedas ofender a alguien o ponerle un comentario negativo, pues significa que esté bien.
Sí, que... totalmente. Ajá. Hay un abordaje, bueno, de Michel Foucault, que es filósofo, que inicialmente decía que estábamos en un panóptico. Esta parte de que, bueno, había una persona, bueno, era una torre y alrededor había prisioneros. Había una persona que no sabían los prisioneros si las estaba vigilando o no. Y por esta misma incertidumbre, estas personas autorregulaban su comportamiento. Pero ahorita este mismo concepto cambia porque ya no hay como un solo policía, que cuando desarrolla esta teoría era el Estado, sino que ahorita todos somos policías de todos. Entonces, de este modo, nuestro comportamiento también ha cambiado, sobre todo en las nuevas generaciones, de no voy a hacer esto porque me da cringe. No voy a hacer esto porque me van a funar. Digo, por algún...
policías o incentivadores, ¿no? O sea, de... voy a ir a tal cosa, me da flojera, pero si no voy me va a dar FOMO. O si no subo tal post, van a decir que soy bien tibia.
Ah,
O sea, esas dos caras de la moneda, ¿no? De nuestra presencia social y nuestra interacción digital, que tanto nos limita y nos incentiva a... o sea, dentro de nuestra personalidad y de lo que realmente queremos, ya yéndonos como a lo puro y a lo esencial y a lo filosófico. ¡Ay! Atsiri, ¿por qué vienes a reflexionar y tripear de estas cosas tan temprano?
Ay, no, también esto que dices de lo de ser tibio. Una vez me preguntaron, precisamente una cajita de preguntas, no recuerdo cuál era la pregunta, pero tenía que ver con la tibieza. Y mi respuesta fue que creo que es muy fácil también señalar a las personas de tibias, pero también ponerte en una postura sin que te implique tal vez perder ciertas cosas sociales, es fuerte. Voy a poner algún ejemplo. Bueno, es que no sé. Creo que cuando emites una opinión en redes sociales, a pesar de que la sociedad tiene la memoria bien corta, si dices algo que en su momento, digamos, fue un mal timing, no lo habías reflexionado lo suficiente, cualquier cosa de estas, eso ya se queda
para siempre.
Para un ratote.
Sí, para un ratote. Sí, 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 sí. Así que si tienen fotos de la secundaria en su Facebook, pues échense un clavado y hagan una depuración, porque a lo mejor el público no lo puede ver, pero Facebook ya las tiene en su sistema. Atsiri, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? ¿Dónde podemos seguir el contenido que produces?
En Soy Atsiri Errejón, en Instagram y TikTok.
Y también la pueden escuchar todos los jueves aquí en Audiocracia a las 9 de la mañana con Oscar.
Sí.
Muchísimas gracias por haber venido al programa. Se nos fue volando. Pero cuando quieras, eres bienvenida. Es un gusto tenerte aquí en esta cabina. Alondra Fernández de Alfaro en los controles, la controladora, ya me está controlando. Aurora González de Mendoza, arroba la texto servidora. Aquí, que tengan un gran, gran fin de semana. Recupérense de la desvelada de ayer, hidrátense, descansen. Y nos escuchamos el lunes a eso de las 6:00, aquí por Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. El lunes te busca a las 6 de la madrugadilla. Aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.